Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del martes 12 de septiembre, Día Mundial del Ganchillo. Tejer las alas para que se dé vía a un referéndum es en lo que andan, aunque no precisamente al mismo paso los independentistas catalanes, aprovechando la necesidad del Partido Socialista de coser las costuras de una legislatura que de momento sigue en Ilván. Bueno, este año el verbo más utilizado por los periódicos para definir la manifestación de la Diada es desinflar, todo lo contrario a lo que ocurre en Marruecos, donde la cifra de víctimas del terremoto continúa aumentando. De momento ya hay que hablar de cerca de 3.000 cadáveres, los que han sido recuperados ante la incomparecencia del rey de Marruecos, de Mohamed VI, que sigue ausente. Y gracias, esto es importante recalcarlo, a la ayuda internacional que está llegando, gracias, entre otros, a Bomberos Unidos Sin Fronteras, que llevan desde el sábado trabajando sobre el terreno y con cuyo presidente vamos a conectar en unos minutos. Y aquí en España, en lo que andan muchas familias, es en el inicio del año escolar y también del año universitario, del curso universitario, al que cada vez se apuntan más personas mayores.
No, ya yo estoy muy vieja para eso. A esta edad, no, ni hablar. Pero si no lo hice antes, ¿cómo lo voy a hacer ahora?
No es esa la actitud, porque nunca es tarde para aprender. Y prueba de ello es que cada vez hay más jubilados con la capacidad, la inquietud y el tiempo suficiente como para volver a las aulas. De ahí que la Universidad Complutense tenga su particular universidad para mayores, coordinada por Beatriz Barrero, que es quien nos va a dar toda la información por si alguno se siente con ánimo. Y es que, quién sabe, oye, tiempo hay absolutamente para todo. A lo mejor hasta se lo piensa Luis Rubiales, ahora que va a tener mucho tiempo libre, a pesar de que en principio dejó muy claras sus intenciones.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Bueno, pues al final dimitió. Esta temporada se incorpora al equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid un viejo amigo de este programa, que es José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, que cada martes va a analizar a un personaje. Bueno, y va a debutar con el expresidente de la Federación de Fútbol. Y de los nuevos a los veteranos, Clara Esteban vuelve con su sección Enganchados en Serie y Pedro Martín con su buena planta para hablarnos, eso de las 11:30, minuto arriba, minuto abajo, de los problemas con el césped. Y también vamos a continuar esta temporada con nuestra rueda de reconocimientos, así que algunas variaciones, algunos matices que iremos conociendo. De momento, Nieves Ortiz sigue con sus efemérides. Nieves.
Yo sigo aquí y fíjate, vamos a inaugurarlas poniéndonos de gala porque nos vamos de boda. Y es que se cumplen 70 años del día en el que John Fitzgerald Kennedy miró a su amada a los ojos y le pidió casamiento. Jess le contestó la que era su prometida, Jacqueline, a la que pidió matrimonio a los pocos meses de conocerse. 1.200 invitados en una ceremonia a la que la novia llegó al altar de la mano de su padrastro, porque su padre estaba borracho, luciendo un vestido cosido deprisa y corriendo porque días antes de esa boda, una inundación dejó inservible el original. El senador tenía 34 años, la reportera 22. El cuento de hadas, ya sabemos que duró poco. Hubo amor, sí, pero también mucho dolor. A los amantes de él, el aborto de ella, el hijo que murió a los pocos días de nacer, se le sumó la tragedia del asesinato de JFK, dejando a una viuda que se volvería a casar años después con Aristóteles Onassis. Que sí, que sí,
madre
que
mía.
Es la cabecera.
¿Qué experto que es?
¡Bonanza! La popular serie de televisión que se estrenaba un día como hoy, de 1959.
Madre
¿No te acuerdas tú?
Pues no.
De la familia Cartwright en su rancho La Ponderosa en Nevada.
Algo me suena.
Vamos. 14 temporadas, vamos. Esto fue un hito. Por cierto, como curiosidad, los personajes usaban la misma ropa todo el tiempo.
Sí.
Para ahorrar costes, pero también porque así grababan escenas de acción que luego podían ir repitiendo en otros capítulos.
Ah,
¿qué te parece?
Muy bien.
Ralston lo intenta de nuevo, con bola de break.
Nos vamos ahora hasta 1965, porque un 12 de septiembre de aquel año el tenista Manuel Santana se convertía en el primer español que ganaba el Open de Estados Unidos. Tuvieron que pasar 80 ediciones del torneo para que un español se alzase con esa victoria. Y este que suena es David Bowie, porque un día como hoy también, pero del año 83, o sea, hace 40 años, es el 40 aniversario, se publicaba este single, Modern Love. Así que así de modernos venimos, ¿qué te parece?
Muy bien, estupendo, gracias.
Sí.
Y Belén Amorací sí cambia un poquito. Ha decidido no felicitar a quien cumple años, pero sí recordar a quienes los hubiesen cumplido.
Claro que sí. Moderna, moderna, yo no vengo. Vengo clásica. Me voy hasta un 12 de septiembre del año 1888 para descubrir a un pequeñajo que venía al mundo en un humilde barrio al noroeste de París. Se llamaría Maurice Auguste Chevalier. El mismo que con el paso del tiempo perdería su segundo nombre y ganaría a cambio un sombrero canotier del que se haría inseparable, también del bastón, como complemento de moda, quede claro. Y es que sus graves lesiones provocadas en la época de acróbata de circo no le pasaron demasiada factura, más allá de darse cuenta de que le iría mucho mejor cantando. Y este sería su primer gran éxito, era el año 1925. La interpretaba en uno de los más importantes cafés parisinos, el Empire. Para aquel tiempo ya había luchado en la Primera Guerra Mundial, dos añitos, de 1914 a 1916, momento en el que los alemanes le hicieron prisionero y, casualidades de la vida, fue allí donde empezó a defenderse con el inglés. Le enseñaron sus compañeros de prisión. Así que con el idioma medio aprendido, decidió dar el salto y en 1928 se mudó a Hollywood. Wonderful. Y Luis sería su primer éxito dentro de una película, Inocentes en París. Relación de amor con la industria americana. Gustaba mucho su acento francés, su cara sonriente, picaruela también. Aunque también en esa relación hubo momentos bajos, hasta el punto de que Chevalier decidió abandonarlo porque le ofrecían papeles de segundón. Aún así, volvería y hasta se haría con un Oscar. This special honorary award to one Maurice Chevalier. I don't know. Era el año 1959 y el Oscar honorífico por sus contribuciones al mundo del entretenimiento durante más de medio siglo. Y su vida profesional se iría agotando. Era el año 1970, cantaba el tema principal de Los Aristogatos. Su vida personal terminaría también dos años después en su casa de París. Hoy, Maurice Chevalier habría cumplido 135 años. Estés donde estés.
Un fenómeno.
Muchas felicidades, te recordamos.
Y hoy hay que felicitar a mucha gente. Si miramos el santoral de San Autónomo, por Dios, con todos los que hay en este país, felicidades a todos. Me adelanto yo a esto, a felicitar a los autónomos, a las dulces y a los curonatos, porque Clara Esteban este año ha decidido que se pasa del santoral al diccionario.
Oye, que es muy interesante, también muy nutrido y nos instruye.
Hombre,
¿eh? Vamos
ya lo creo.
A elegir una palabra al día
muy
y así
bien.
Engrosar o nutrir pues nuestro vocabulario.
Muy bien, estupendo.
Algunas un poco más exóticas, otras más corrientes y que forman parte de nuestro día a día, como es la de hoy. Hoy traigo la palabra rutina. ¿Por qué? Pues porque esta semana sí, volvemos a ella, al trabajo, al cole, a las clases de pilates, a cocinar para toda la semana, cada cual a la suya, para muchos bendita rutina y para otros, bueno, pues significa que definitivamente se acabó lo bueno. Es una palabra que viene del francés, routine, que a su vez procede de la palabra latina ruta, que significa eso mismo, ruta, camino, ahí, encarriladitos, hasta,
senda, aquí,
hasta las próximas vacaciones, todo el camino a seguir que nos queda por delante, lleno quizás de obstáculos, esperemos que no, así que es, rutina significa, pues eso, seguir el camino marcado, ese que ya no sabemos de memoria y que vamos a repetir una y otra vez hasta que se nos den de nuevo, pues eso, las vacaciones.
Bueno, pues mañana otra.
Mañana otra palabra.
Gracias. Gloria Talavera va a seguir recorriendo el mundo, por lo menos el mundo más cercano, en nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a visitar la mayor cooperativa de aceite de la Comunidad de Madrid. Está en Villarejo de Salvanés y es que la escalada de precios del aceite de oliva virgen en los supermercados ha disparado las ventas en las cooperativas. El precio del aceite está por las nubes y mucha gente está optando por comprar grandes garrafas y algunas páginas de estas cooperativas incluso se han colapsado debido a la alta demanda. Venden a 8,10 el aceite de oliva virgen y a 8,70 el extra, lo que representa un ahorro frente a las grandes superficies. Enseguida vamos a estar allí y vamos a comprobar los precios y qué está pasando precisamente con este producto tan usado en las familias españolas.
La frase del día va a seguir siendo cosa de Inés Cerrato. Inés.
Así es, lo único que hoy he querido cambiar un poquito el formato.
Muy bien.
Así que he rescatado un verso de Antonio Machado, el poeta español que fue el representante más joven de la generación del 98. Este verso es Caminante no hay camino, se hace camino al andar, seguro que a mucha gente le suena. Y esto es porque pertenece a Proverbios y Cantares, que es su obra más conocida. En esta frase, Machado utiliza el camino para hacer alegoría al presente. Lo hace con tal de transmitirnos que el destino no está escrito, sino que lo escribimos nosotros. Así que la reflexión de hoy es que enfoquemos nuestra vida de la forma que queramos y construyendo nuestro camino con aquellas cosas que nos enriquezcan y nos hagan felices.
Muy bien, aunque el camino sea el de la rutina. Sergio Martín Ramos, ratito de oyentes.
Hoy Eli, gente previsora.
Muy bien.
Esa vez que hiciste algo con mucha, pero que mucha antelación. A lo mejor fue tu madre que te compró tu traje de comunión pensando que se pudiera sacar bastante el bajo para que te sirviera para tu boda. Presentaste a lo mejor una reclamación al servicio de atención al cliente antes de que te pasaran la primera factura porque ya tenías claro que algo iban a hacer mal. O haces una revisión pre-ITV al coche meses antes de que la tengas que pasar. 628-091-117. Tus mensajes escritos o tus notas de voz a nuestro WhatsApp o al Telegram.
Atención, porque aquí llega el baile del cuadrado.
Carlos, esta temporada no te voy a pasar ni una.
Oh.
Lo del baile del cuadrado debe ser porque Honorato lo está. ¿Qué cuadrado?
Hombre, a ver. Perdona. Está mal decirlo, pero mis horas de gimnasio.
Mejor que estar redondo.
Hago gimnasia pasiva.
Tan pasiva. Bueno, juego de audiencia visual en nuestra cuenta de Twitter.
Pues
yo lo voy a seguir llamando Twitter. Me da igual lo que diga el señor Mas.
Sí, bueno, pues.
Me da exactamente lo mismo.
¿Esta?
Twitter.
No te la paso.
No, sí, sí hay que pasarla esta, sí.
Muy bien.
X Twitter y ya está.
A mí me sigue saliendo el pajarito este y Twitter.
Actualiza, que te sale la X. Arroba buenos días OM es nuestro usuario. Eso no ha cambiado, es el mismo. Y veis como todos los días, arriba del todo, el reto. Y el reto hoy tiene que ver con la vista. Hay que fijarse bien, hay tres figuras geométricas y lo que decidimos es que si nos ponemos a meter ahí muebles y cosas que nos sobren...
Muy bien.
¿En cuál cabe más? ¿Cuál tiene mayor superficie?
Ni idea, bueno. no sé.
A ver, hay una fórmula muy fácil que es... Mirar.
Ya, pues sí.
Mirar bien.
Agudeza visual se llama.
Mirar todavía más.
Sí.
Porque os aseguro que una de ellas es más grande que las otras.
Aunque no lo parezca.
Aunque no lo parezca, claro. Pero esto por eso hay que mirar.
Y hoy el juego consiste en votar por la que nos parece más grande.
Eso es.
Por la que tiene mayor superficie.
Listo.
De las tres.
¿La A, la B o la C?
Pues nada, ya sabéis que el mecanismo es muy sencillito. Entréis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Observáis las tres figuras, votáis por la que creéis que tiene más superficie y ya está.
Ya está. ¿No? Sí, es facilísimo. A la 1:05 me dais una paliza y como... ¿O no?
No nos tientes, compañero. Como nunca está de más escuchar un poquito de música, y comenzamos con la de Barry White, que tal día como hoy hace 79 años nacía en Galveston, en Texas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy vuelve España al partido de la Onda, en el segundo choque consecutivo de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Desde las 8, España recibe a Chipre con la obligación de ganar. Hay que estar en Alemania.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Y las miradas de medio mundo digo lo de medio mundo porque, entre otras cosas, el rey Mohamed VI sigue, en fin, paradero desconocido. Pero las miradas de medio mundo siguen fijas en Marruecos, donde prosiguen las labores de rescate tras el terremoto que el viernes pasado sacudió el sur del país y que ha dejado de momento más de 2.800 muertos, 2.500 heridos y cientos de desaparecidos. El tiempo es el mayor enemigo para encontrar supervivientes entre las ruinas, aunque la esperanza siempre es lo último que se pierde. Bueno, pues equipos de rescate de toda España se han sumado a la búsqueda de personas con vida. Hasta allí han viajado, por cierto, 56 efectivos del ejército, de 30 bomberos de la Comunidad de Madrid y un contingente de 8 profesionales del Ayuntamiento de la capital, todos ellos acompañados por unidades caninas. Bueno, ahí está desde esta madrugada, no, desde esta no, perdón, desde la madrugada del sábado, Antonio Nogales, que es el presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué lugar te encuentras exactamente?
Nosotros nos encontramos en la región de Amiznis, donde hemos estado, el primer día estuvimos desarrollando labores de búsqueda en la zona del epicentro, y desde ayer estamos aquí apoyando al ejército de Marruecos porque nos están requiriendo para una labor que también es importante y una nueva fase que entra a partir de ahora, que es el descartar que haya personas vivas en la zona, en los edificios, con la idea de poder meter maquinaria pesada y realizar un desescombro un poco más ágil, ¿no?
Bueno, yo sé que es muy complicado transmitir con palabras lo que estáis viviendo, Antonio, pero ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que ves tú en estos momentos a tu alrededor?
Bueno, poco a poco, no puedo decir normalidad, ¿no? Pero poco a poco, digamos que vamos, se va adaptando, ¿no?, la situación. La gente se está agrupando, se está reuniendo en asentamientos, en campamentos de refugiados, donde van a pasar seguro mucho tiempo porque muchos han perdido sus viviendas. Seguimos viendo mucho movimiento del ejército, sigue habiendo una situación dramática realmente, pero poco a poco es lógico también que se esté avanzando, digamos, un poco en llegar a la normalidad, a otro tipo de situación, ¿no?
Bueno, han pasado 3 días y medio, dentro de nada se van a cumplir 4 días, desde que esa sacudida dejase a Marruecos absolutamente paralizado. ¿Hay todavía esperanza de encontrar gente con vida entre los escombros?
Ya ha llegado a este punto, las posibilidades de que hayan sobrevivido personas son muy escasas. Pero nunca podemos tirar la toalla, nunca podemos perder la esperanza de que en algún momento exista una situación donde pueda aparecer alguien con vida. Pero como digo, obviamente las posibilidades ya se reducen muchísimo.
Bueno, ¿estáis encontrando facilidades, Antonio, para... me parece mentira que tengamos que hablar de ofrecer facilidades a quienes van precisamente a ayudar, pero sabemos que Marruecos, por ejemplo, ha denegado la ayuda de Francia y de Alemania. ¿Estáis encontrando vosotros con alguna dificultad en ese sentido?
Además nosotros fuimos de los primeros grupos que llegamos aquí a Marrakech, lo hicimos a través del puerto de Algeciras hasta Tánger, y desde el principio hemos tenido la colaboración de las autoridades, además, y no solamente las autoridades, sino la población nos lo agradece todo y no hemos encontrado dificultades. Lo que ocurre es que realmente es muy complejo, ¿no? El hablar de facilidades en un entorno como el que estamos aquí, que esto es, hay que vivirlo, ¿no? Muchas veces las imágenes que vemos en los medios no se acercan realmente a lo que es esto, ¿no? Entendemos que es muy complejo y nosotros no hemos tenido ningún impedimento, y las dificultades que nos hemos encontrado son propias de la situación, no por tener trabas por parte de las autoridades.
Pues fíjate, Antonio, ahora el miedo sobre todo era a las réplicas. ¿Habéis vivido alguna, por cierto? ¿Habéis notado algún temblor desde que estáis ahí?
Esta noche hemos notado uno, porque una parte del equipo estuvo descansando mientras otro equipo hacía esas evaluaciones, y sí pudimos notarla. Con seguridad hemos tenido que estar notando otras, pero en movimiento, en las carreteras o trabajando, la verdad que no las hemos percibido. Pero esta noche sí hemos notado una un poco más fuerte, pero son réplicas que no entendemos que no han supuesto nuevos daños ni nuevas pérdidas.
Bueno, creo que sois 13 las personas que componéis el equipo de Bomberos Unidos sin Fronteras. Entre ellos hay, lleváis 4 perros. ¿Cómo os distribuís sí. el trabajo y cuál es exactamente el trabajo que estáis realizando?
Bueno, nosotros somos un equipo polivalente, nos desplazamos con, como te decía, nos hemos desplazado con nuestros propios vehículos, lo que ha facilitado mucho la autonomía a la hora de movernos y de trabajar. Además de los perros, hemos transportado casi una tonelada de material y herramientas de rescate y salvamento. Y bueno, básicamente nosotros nos desplazamos a la zona donde se puede pensar que hay personas vivas sepultadas. La punta de lanza del grupo de intervención son los perros, que son la herramienta más valiosa porque nos van a decir exactamente dónde están esas personas, y distribuimos el trabajo así. No hemos tenido dificultad en ese sentido, gracias también al transporte propio y ese tipo de cuestiones, y también, bueno, pues la experiencia que tenemos en este tipo de situaciones agiliza mucho y digamos que conseguimos solventar cosas porque entra dentro de las cosas que no solemos encontrar en este tipo de situaciones.
Bueno, hablas de experiencia, por supuesto, la organización la tiene y mucho, y tú también, creo que llevas 25 años dentro de Bomberos Unidos, eres presidente desde 2017. No sé si es de las peores situaciones que has vivido o las has habido incluso peores.
Bueno, desde el punto de vista del drama humano, sí es cierto que hemos vivido situaciones que se pueden catalogar como peores, ¿no? Hablamos de terremotos de hace mucho tiempo en la India, 300.000 muertos, Haití, que fueron 250.000, el tsunami del Océano Índico, que fueron también casi 300.000 muertos. O sea, desde el punto de vista del drama humano, sí hemos estado en situaciones. Lo que pasa es que cada terremoto es una catástrofe, ¿no? Y la verdad es que nos ha impactado mucho la potencia y la violencia que ha tenido este terremoto. El nivel de destrucción que hemos observado en las poblaciones que estaban cerca del epicentro ha sido asombroso, nos ha impactado mucho, también producido por la calidad de la construcción, pero había ciudades que estaban completamente arrasadas, sin ninguna vivienda en pie, y la verdad que esa imagen sí nos ha impactado.
Bueno, de momento lo importante es asegurarse de que no sigue ninguna persona viva entre las ruinas, recuperar los cuerpos que se supone que todavía están debajo de los escombros para devolverlos a sus familias. No sé si tenéis un plazo de tiempo para estar ahí, Antonio, o es la situación la que va a ir marcando un poquito ese plazo.
Sí, efectivamente, nosotros venimos sin una fecha de regreso, pero obviamente son las circunstancias las que nos van a ir diciendo cuándo nos retiraríamos, ¿no? También un poco en función de lo que vayan considerando las autoridades. Yo sinceramente no creo que se alarguen mucho más las tareas de rescate, porque como digo, por el material de construcción y por una serie de cuestiones ya es muy poco probable. Me refiero a la participación de equipos internacionales de respuesta. Obviamente los rescates de esos cuerpos van a continuar mucho tiempo, pero ya entiendo que será el ejército y las autoridades marroquíes las que se encarguen de eso.
Por cierto, no te preguntaba, Antonio, cuál es la función específica de los perros que os acompañan. Sabemos que hay perros que están especializados en muchas cosas. Esto supongo que estarán sobre todo destinados a encontrar cadáveres o personas vivas, ojalá sea así, personas vivas bajo los escombros.
Sí, dependiendo de... En nuestro caso, nuestros perros solamente localizan personas vivas.
Ya.
Somos, digamos, profesionales del rescate y centramos los esfuerzos las primeras horas en localizar a esas personas vivas. Pero es cierto que hay otros equipos, otros perros que están adiestrados en localizar cadáveres, que también tiene una importancia mayor también en este, cuando llega este momento, ¿no? Porque obviamente las personas quieren recuperar los cuerpos de sus familiares y es perfectamente entendible y es una labor muy importante también.
En fin, que ahí estáis haciendo una labor fantástica, que es la que siempre hacéis, por otro lado, en Bomberos Unidos sin Fronteras, prestando ayuda a la gente que en estos momentos se encuentra, por lo visto, muy muy desamparada. ¿Vosotros percibís, Antonio, que la gente está descontenta con la actuación del gobierno de Marruecos en esta situación?
Bueno, ha habido momentos donde sí nos ha llegado esa información, nos ha llegado a través de algún medio de comunicación, alguna historia así puntual. Realmente la gente, yo creo que ha estado más preocupada del drama humano que tenía. En los campamentos donde hemos estado estaba llegando ayuda, o sea, no tenían ninguna necesidad, no es que no tuviesen agua, por ejemplo, estaban, digamos, con el soporte básico suministrado, pero obviamente esta gente necesita mucha ayuda y el gobierno de Marruecos ahora tendrá que, por supuesto, tomar las medidas para rehabilitar la vida de estas personas.
Veremos a ver cómo se van sucediendo las cosas. Primero, es lo primero, lo importante es encontrar a personas con vida, ojalá que sean muchas. Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras, lo dicho, enhorabuena, de verdad, por esa labor magnífica que realizáis constantemente. Que tengáis mucha suerte, que encontréis a mucha gente con vida y que podáis volver pronto a casa.
Muchísimas gracias a vosotros también por la labor, que es muy importante que la gente no se olvide de Marruecos cuando dentro de un mes ya no sea noticia. Hacéis una labor muy importante también. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable...
¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
MIT Servicios de Asistencia a Domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El aceite de oliva, lo sabemos todos muy bien, se está convirtiendo en un producto casi de lujo. No hace falta más que mirar el precio en los supermercados, donde lo vamos a encontrar. La botella de aceite al uso por unos 8 euros, el virgen ya está a 10 y el virgen extra roza los 12. Así las cosas, más de un consumidor está optando por recurrir al formato de garrafa y a las cooperativas, alguna de las cuales, por cierto, ya tiene la página web colapsada. Es el caso de la cooperativa de Villarejo, en la que se encuentra ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, aquí estamos. Es la cooperativa más grande de la Comunidad de Madrid. Como tú decías, está en Villarejo de Salvaner, Red España, fundada en el año 1967 y en la actualidad con cerca de 2.000 socios, muchos de ellos de aquí, de nuestra región, pero también de Cuenca, de Guadalajara, de Toledo. Me decía su presidente, que ya nos acompaña, Rafael Toba. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y que decíamos, los particulares se han fijado en vosotros, pues claro, el ahorro es importante.
Sí, la verdad que el ahorro de un particular de venir a comprar aquí directamente en la almazara o a través de nuestra página web a comprar en un lineal, pues se pueden ahorrar, digamos, 3-4 euros en una garrafa.
Claro, una garrafa, vuestro producto es variable, vendéis desde el litro a las garrafas de 5 litros, ¿no?
Sí, tenemos todos los formatos, desde los 100 mililitros hasta los 5 litros, pasando, bueno, por litro, 2 litros, y luego, pues, variedades desde virgen extra ecológico o virgen normal.
Y vuestra página, que echa humo, ¿no?
Sí, la verdad es que con estas noticias ha habido momentos que hemos tenido que parar, porque es que la página se nos colapsaba. La verdad es que sorprendidos, porque normalmente en verano, que siempre las ventas suelen caer con todo este tema de las noticias, pues es que entre que la gente está de vacaciones, los trabajadores, la página, la verdad es que ha sido un poco un verano de locos.
Tanto que ahora solo abrís los sábados por la mañana en el fin de semana. ¿Estáis pensando en ampliar ese horario?
Sí, la verdad es que estamos pensando en ampliar también a los domingos por la mañana. ¿Por qué? Pues porque realmente es cuando mucha gente se puede desplazar aquí. Realmente es cuando mucha gente se puede desplazar aquí al pueblo y podemos ofrecerle, pues, nuestro producto, nuestro aceite o también nuestro vino, porque dentro de la cooperativa también tenemos nuestro vino.
Aceite, además, defendéis de gran calidad, ¿no?, frente a algunos que encontramos en algunas superficies.
Bueno, efectivamente, el aceite que tenemos aquí es zumo de aceituna. Tenemos, como te he dicho, el estrella, que es el virgen extra ecológico, el virgen extra y luego el virgen. Tenemos para todas las opciones, pero claro, lo que no vamos a tener es el aceite de oliva, que es un aceite de mezcla, que eso es un aceite que no entra dentro de nuestros productos.
8,60 en el caso del litro del aceite de oliva virgen extra, es el precio que tenéis aquí. Si lo adquirimos en esa modalidad de una garrafa de 5 litros, ¿es el que más se consume?
El virgen extra es el que realmente en estos años ha sido el puntero, el que la gente ha ido a ese tipo de aceite. Antes la gente consumía más el virgen normal, pero de unos años a esta parte la tendencia ha cambiado y es el virgen extra el que se consume más. Y también está sufriendo un importante repunte el virgen extra ecológico.
Por cierto, Rafael, ¿y qué pensáis, no?, cuando se acercan precisamente esos particulares y os dicen, pues es que acabo de comprar un litro de aceite por 12 euros en un supermercado?
Pues lo que aquel famoso anuncio de busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Pues es lo que les estamos ofreciendo, un aceite muy bueno, de calidad, a un precio mucho más económico de lo que puede pagar en un lineal.
Y eso que han sufrido mucho las cosechas, ¿no? ¿Cómo está esa cuestión aquí en Villarejo de Salvanés y en estos pueblos de alrededor?
Pues fíjate, del año 18, donde tuvimos el récord de cosecha, que nos fuimos a una producción de 3 millones de kilos de aceite, a este último año, que hemos tenido 1.200.000. Debido a 3 años de sequía y luego, pues, la Filomena, que Filomena, la verdad, afectó a un porcentaje importante de nuestra superficie de olivar, y este olivar está empezándose a recuperar después de 3 años.
¿Y esa es la explicación para la subida de precios o hay algo más?
Bueno, la verdad es que nosotros nos vemos, al ser una cooperativa, pues son ingresos menos gastos, beneficio, ¿no?, para el socio, para nuestros agricultores. Entonces, bueno, pues un poco la demanda es la que nos marca el precio. El aceite no es darle un botón y sale el aceite, se produce y nosotros tenemos que tener aceite para todo el año. Entonces, llegado un momento, si lo que nos queda en el depósito, en nuestra bodega, pues cada vez es menor, esas existencias bajan, pues tenemos que adaptarnos al mercado y ofrecer el precio de mercado, no nos queda otra.
¿Y la cosecha de este año cómo viene? Porque claro, después de estas lluvias que hemos tenido, por ejemplo, este fin de semana, la sequía de todo el verano.
La verdad es que nosotros tuvimos suerte que en el mes de diciembre, enero, llovió algo y pudimos salvar parte de la cosecha. O sea que la cosecha que esperamos este año es una cosecha media regular, por decirlo de algún modo, y yo creo que podremos llegar a unas un poquito más que la capa de lo que hemos tenido este año anterior, con lo cual pues podemos garantizar a nuestros clientes nuestro producto durante todo el año.
¿Con qué tipo de aceituna se trabaja en esta zona de la Comunidad de Madrid?
Principalmente con tres variedades. Tenemos la cornicabra, tenemos la carrasqueña y tenemos la manzanilla. Sobre estos tres tipos de aceituna, que son las aceitunas que además han entrado en la denominación de origen aceite de Madrid, es la que trabajamos.
Claro, denominación de origen que aprobó Bruselas, Eli, y lo recordarás, sí, en el mes de mayo, claro. y en la próxima cosecha ya vamos a tener botellas con denominación de origen de Madrid.
Sí, en esta cosecha, bueno, se ha hecho con nuestros socios un muestreo a ver quién quiere entrar dentro de esta denominación. Nos ha sorprendido la acogida y por fin vamos a tener las primeras botellas de denominación de origen.
Eli, pues lo dicho, que ha aumentado muchísimo la venta aquí de los particulares porque se desplazan incluso el fin de semana. Están pensando en ampliar el horario hasta los domingos porque, claro, la gente viene hasta Villarejo de Salvanés porque es importante el ahorro que se llevan, cargan el coche y vuelven, por ejemplo, dentro de un mes.
Perfecto, pues es una opción que yo creo que todos deberíamos tener en cuenta. Gloria, tráete un par de garrafitas.
Lo estaba pensando.
Muy bien.
Venga, cargamos. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y del campo de esas cooperativas de aceites vamos a ir a las aulas, porque nunca es tarde para ir a la universidad si hay ganas. La esperanza de vida en nuestro país ha prolongado mucho, esto lo sabemos todos. También la salud de las personas mayores es en general mucho mejor que hace décadas. Y nos encontramos con muchas personas que tienen, como decía antes, la capacidad, el tiempo y sobre todo la inquietud de seguir aprendiendo, de seguir adquiriendo conocimientos. Por ejemplo, muchas lo hacen después de la jubilación. Bueno, la Universidad para Mayores de la Universidad Complutense de Madrid está diseñada precisamente para esas personas y la coordina Beatriz Barrero Díaz. Beatriz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué beneficios veis vosotros que tiene para las personas mayores incorporarse de nuevo a un aula?
Bueno, pues tiene, la verdad es que multitud de beneficios, no solo ampliar conocimientos, el placer de aprender, el placer por la cultura, sino también tener la mente activa y seguir activos, tanto físicamente, ¿no?, porque también supone un traslado a la universidad y supone una activación pues de toda la mente, etcétera, pues para seguir muy, muy activos.
Bueno, si hablamos de la Universidad para Mayores, de la Universidad Complutense de Madrid, ¿qué puede estudiar una persona que de pronto, por ejemplo, se jubila, sigue estando estupendamente bien y dice, voy a aprovechar y voy a volver a la universidad? ¿Qué es lo que puede estudiar?
Sí, pues mira, tenemos un ciclo general que dura 4 años y consta pues de materias variadas, tanto de humanidades como de ciencias, ¿no? Pues tienen literatura, filosofía, desafíos de la ciencia, etcétera. Y luego pues tienen otra vía, que son cursos monográficos más específicos, que pueden durar pues un año o un cuatrimestre, pues de temas mucho más concretos, pues no sé, geopolítica, Picasso, historia del cine español, historia del flamenco, etcétera. Digamos que la oferta es bastante amplia y para todos los gustos.
Por cierto, no he dicho todavía que está pensado, toda esta iniciativa está pensada para mayores de 50 años, ¿verdad?
Eso es. Tenemos alumnos desde los 50 años hasta los 90.
Eso te iba a preguntar, si tenéis localizado al alumno o a la alumna mayor de todos los que tenéis.
Sí, tenemos justo una, ya te digo, que este año pues se cumplirá los 90 años y estamos muy contentos con ella. Isabel es una persona con muchísima fuerza de voluntad, y bueno, pues admirable.
Bueno, ¿qué impresión saca la gente mayor una vez que pasa por la universidad? Porque estamos hablando de aprender, pero también de reforzar mucho las relaciones sociales.
Sí, pues la verdad es que nosotros estamos contentos porque ellos están contentos y así nos lo demuestran. Es decir, los alumnos se apuntan y año tras año siguen repitiendo experiencia y sí que recibimos unas valoraciones de ellos muy positivas, tanto lo que comentábamos de a nivel académico como lo que comentas de a nivel social, ¿no? De cómo se vuelven a forjar nuevas relaciones de amistad, ¿no? Que a lo mejor están más tan difícil, ¿no? A cierta edad volver a hacer amigos, ¿no? Cómo se forman grupos, cómo después de las clases se van a tomar algo o quedan para hacer un viaje o para ir a cenar, etcétera. Todo esos dos ámbitos, ¿no? Esas dos vertientes, tanto la académica como la social, es lo que los alumnos encuentran en la Universidad para los Mayores y es lo que yo creo un poquito la clave del éxito de este programa.
¿Cuántas personas, por cierto, hay matriculadas?
Pues este año estamos cerca de los 3.000, alcanzaremos los 3.000 en el segundo cuatrimestre, bastante seguro. Sí.
Bueno, supongo que además con las expectativas de seguir creciendo, porque es verdad que cada vez vivimos más y mejor, que es lo importante.
Eso es, la verdad es que desde que comenzó la Universidad para Mayores en el año 99, el número de alumnos no ha hecho más que subir y es verdad que cada vez estamos mejor físicamente. Nos jubilamos antes, dejamos de trabajar y bueno, pues es una alternativa pues para las personas que quieren seguir activas.
Activas intelectualmente, que es importantísimo, ¿eh? Que a veces se nos olvida que el cerebro es un músculo que hay que ejercitar. Nos acordamos mucho de otros músculos, pero se nos olvida que el cerebro, oye, cuanto más lo ejercitas, mejor funciona.
Eso es, eso es.
Bueno, ¿qué tiene que hacer cualquier persona que nos esté escuchando ahora y que diga, hombre, pues yo no sabía que existía esto? A lo mejor voy y hasta me animo. ¿Dónde tiene que acudir o cómo se puede poner en contacto para conocer bien un poco todo lo que es el programa y toda la oferta que tenéis?
Sí, pues nosotros tenemos una página web que es ucm.es/mayores, donde ahí tenemos todo cómo funciona la Universidad para Mayores, las vías de acceso, los contenidos, todo el programa que tenemos de extensión universitaria, que es mucho más amplio también, etcétera. Ahora las plazas, la matrícula se suele hacer en junio, julio, por lo que ya las plazas están bastante cubiertas, pero siempre queda algún curso por ahí por donde poder entrar también. Y bueno, en esa página web tenemos nuestro correo, nuestro teléfono, etcétera. Bueno, ahí está toda la información que puedan necesitar.
Beatriz, cada persona es un mundo y tiene sus propias motivaciones, ¿no? Pero normalmente se vuelve uno se apunta a este tipo de cosas o bien porque en su día no pudo ir a la universidad y es una especie de espinita que tiene, o bien porque ya pasó por la universidad y ahora que tienen más tiempo libre dicen, oye, pues voy a estudiar más todavía. ¿Cuál de los dos casos es más frecuente?
Pues es que los dos. Ahora mismo estamos en un punto en el que estamos más o menos a 50-50%. Personas que en su momento no pueden estudiar, pero tienen que trabajar, cuidar a la familia, etcétera. Y personas pues que sí que estudiaron, pero a lo mejor, no sé, es un médico y ahora se apunta pues a arte del 580 en Italia, porque no sabe nada de arte. O al revés, un historiador de arte que ahora pues, a lo mejor se apunta a un curso sobre astrofísica. Digamos que ahora mismo sí que estamos en ese punto en el que estamos a mitad y mitad. Hace unos años es verdad que la mayoría de las personas, el perfil era de personas con estudios primarios y secundarios, pero el número de licenciados va aumentando año tras año. Bueno, es un reflejo de la sociedad, ¿no?, en la que vivimos.
Cierto. No te he preguntado, por cierto, por los requisitos. Quiero decir, aparte de tener una edad determinada, mucho interés, muchas ganas de seguir aprendiendo, ¿hay que tener estudios previos? ¿Se les hace pasar un examen? ¿Cómo es exactamente el proceso de admisión en la universidad?
Mira, el único requisito es ser mayor de 50 años y lo que tú decías, muchas ganas de aprender y de estar activo. No hacemos exámenes ni pruebas de acceso ni nada. Entendemos que las personas que vienen a la Universidad para Mayores no buscan un título universitario. Lo que buscan es pues ampliar el espíritu, ¿no?, y el alma, ¿no?, con nuevos conocimientos y nuevas relaciones. Por lo tanto, no hay pruebas de acceso ni exámenes, ni evaluaciones, ni nada.
En fin, que nos encanta la idea, que nos la vamos apuntando, Beatriz, para cuando cumplamos unos añitos más, ahí nos encontraremos. Beatriz Barrero Díaz, coordinadora académica de la Universidad para los Mayores de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese trabajo estupendo que hacéis, y a ver si animamos a unos cuantos oyentes.
Muy bien, muchas gracias. En nombre de la Universidad de Mayores, nuestro director Marco Roca, pues por la oportunidad que nos dais de darlos a conocer.
Un abrazo muy fuerte. Pero no solamente los mayores van a universidades pensadas específicamente para ellos, cada vez son más los mayores que comparten aula como cualquier otro estudiante con gente mucho más joven. Por ejemplo, nuestra compañera Inés, la tenemos haciendo una beca aquí en el programa, pero ella sigue con sus clases en la universidad. Y por los pasillos de su universidad se ha encontrado con mucha gente mayor.
Soy Javier, tengo 69 años. Y estoy matriculado en el grado de periodismo. Provengo de la Universidad Complutense, donde me licencié en Historia. Después hice el máster y decidí que quería matricularme en periodismo. Y cuando me tocó matricularme, yo tenía un problema. Verá, os lo cuento. Y es que a mí la nota del COU no me daba para entrar a la facultad. Y yo me parece que tenía un 6, una cosa así. Entonces tuve que recurrir a la nota que tenía en el máster para poder entrar a la facultad. Es la única dificultad que he tenido.
Hola, soy Leticia y tengo 50 años. Mi experiencia en la universidad, que es bastante positiva en lo que respecta a la administración, han sido todo las mismas facilidades que cualquier alumno. Después tienes compañeros que no entienden qué haces en la universidad, pero bueno, en general ha sido bastante positivo.
¿Cómo no va a ser positivo y cómo hay gente que no entiende esto? Las ganas de aprender, la juventud mental, esa no pasa tan fácilmente como la física. En fin, Javier, futuro compañero periodista, ahí está, en la universidad, estudiando para hacernos la competencia. Que tienes aquí un lugar, en el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas. Tan solo soy un espectador.
Pues
¿Nos podemos estudiar o qué?
No, sí, bueno, bien.
Gradito en algo, ¿no? Arqueología,
mira,
o...
a mí me apetece poco. Tengo muy reciente todavía mi vida
también,
estudiantil.
Antes
bueno,
de ayer, sí.
La semana pasada.
Va a ser que no.
En fin, ¿cómo va a llevar el juego de audiencia visual como lo llevamos hoy?
Pues el reto va muy bien. Hoy recordamos a todo el mundo que tenemos tres figuras geométricas que estamos preguntando cuál es la que tiene mayor superficie. En teoría parece que tienen la misma, los tres, pero hay una que no. Hay una que es más grande que las otras dos. Y hasta el momento la opción más votada como mayor es la B, la que está en medio.
Bueno.
¿Eh? Y las otras dos se reparten el 25%, el modelo A y el modelo C, el 25% cada uno de los votos. La más votada, con la mitad de los votos, el modelo B.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que el mecanismo es fácil. Está chupado.
Está chupado.
Que decía el otro. Entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de lo antes conocido como Twitter. Observáis, medís.
Sí. Pues, podéis hacer lo que queráis.
Sacar la regla, el compás, lo que. Medidor de ángulos, qué cosa más bonito. No he sabido yo manejar eso
yo
en mi vida. Eso es un aparato del diablo. En fin, hacéis lo que queráis.
Votáis.
Y luego a la 1-5
la
sabremos. Muy bien, pues hasta dentro de un rato, Carlos. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.